Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Cierra el tráfico la calle Alemania de Monteporreiro, pero solo puntualmente. El Concello de Pontevedra anuncia que mañana martes se cortará el tramo comprendido entre las calles Luxemburgo e Irlanda por las obras en el barrio. Va a ser un corte puntual, como decimos, y para minimizar las molestias, el cierre será de 10 de la mañana a 1 del mediodía. Se va a facilitar la entrada y salida de los garajes a cualquier hora dentro de las obras de fresado y asfaltado de ese tramo final de la calle Alemania. Además, hoy por la tarde se reúnen los vecinos en asamblea después de haber solicitado el viernes una reunión con el alcalde Miguel Ancho Fernández Flores para que atienda sus demandas, que pasan básicamente por destinar el presupuesto, los fondos económicos destinados al proyecto frustrado de peatonalización a otras mejoras que consideran mucho más necesarias e importantes para el barrio, para Monteporreiro. Soy Pablo Romero, escuchas el mediodía de Cope más Pontevedra y el siguiente tema de actualidad tiene que ver con el arte efímero de los alfombristas. ¿Sabéis la fecha del Corpus Christi en el 2022? Va a ser el jueves 16 de junio, quedan muchos meses todavía, pero no creáis que las alfombristas deciden todo en el último momento. Las de la Asociación de Alfombristas de Bueu se han ido a Malta este fin de semana para participar en un encuentro internacional. Vamos a llamar ahora al colectivo de la comarca de Omorrazo.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
La Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte Efímero ha recuperado este fin de semana los encuentros internacionales y lo ha hecho en Malta. ¿Y a quién tenemos por el país del Mediterráneo? A cuatro alfombristas de Bueu que han participado desde el jueves y que nos atienden antes de subirse al avión de regreso a Galicia. Loli do Campo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabor de boca os deja este encuentro internacional con profesionales de Italia, de la propia Malta y etcétera?
Pues fantástico. Estuvimos con los compañeros de GARD, de Malta, con gente de Paquino y de Noto en Sicilia, aparte de una compañera de Rianxo, que vino como parte de la delegación gallega, y nosotros cuatro de Bueu.
¿Cuántos alfombristas os habréis reunido durante todo el fin de semana?
Pues 25, 30, porque de Malta era una delegación grande, claro, ellos eran los anfitriones.
¿Y qué habéis hecho por allí?
Aparte de algo de turismo y de unos talleres donde cada uno de nosotros pues enseñó al resto de los participantes, de las delegaciones participantes, cada uno de sus materiales, las técnicas que utilizaban, la aplicación de nuevas tecnologías en el diseño de las alfombras. Además, ayer durante todo el día estuvimos participando todos en la elaboración de una alfombra en la plaza principal de GARD, delante de la iglesia.
¿Y qué materiales os llevasteis a Malta para participar en esa alfombra floral?
Pues nosotros, los de Bueu, llevamos nuestros materiales más tradicionales, que son los que proceden del mar, conchas de almeja, de croque, de caramuzos, vieira, tamburiña, volandeira. Y luego trajimos ese material entero en color natural, entero pintado de dorado o de negro, y luego incluso triturado y teñido para hacer los dibujos que en el diseño que nos proponían.
¿Y gustó mucho a los asistentes?
Muchísimo, porque de hecho el diseño, que ya de por sí era bonito, yo creo que nuestras conchas le dieron el toque elegante. Nosotros fuimos los que rematamos la alfombra, porque fuimos los que acabamos, porque los detalles finales, las grecas y los detalles, se hicieron con conchas nuestras.
¿Y cuánto tiempo os llevó?
Empezamos sobre las 10:30 de la mañana y acabamos a las 4, pudo ser.
Luego publicaremos también 5. Fotografías en las redes sociales de Cope Pontevedra, pero imagino que ver in situ esos tratamientos de las conchas que le dais las alfombristas de Bueu, también combinado con esas frutas de los italianos, por ejemplo, ha sido toda una experiencia, ¿no?
Justo, con las frutas de los italianos que hicieron... la parte de letras de la leyenda que tenía la alfombra eran con tomates cherry. Y luego, además, los alfombristas de Malta aportaban también sus propios materiales, utilizaban alubias, unas lentejas naranjas pequeñitas, muy muy curiosas, y sal teñida, porque aquí es muy típico hacer alfombras con sal.
Uh-huh. Ha tenido que quedar muy chulo, sí, seguro. ¿Qué países son los que más tradición de arte efímero tienen a sus espaldas?
¿Qué países? Bueno, aparte de España, bueno, dentro de Galicia, tiene mucha tradición de alfombristas.
Uh-huh.
Aparte México, yo creo que es una potencia haciendo alfombra. Italia tiene muchísima tradición, con muchos colectivos y muchas asociaciones. Aquí en Malta están los compañeros de Gard, de la isla de Gozo.
Uh-huh.
En Alemania también hay un colectivo integrado en la Coordinadora Internacional, de Japón, de Corea, en la India también hay algún socio.
Uh-huh.
Bueno, de muchos países, Guatemala, Brasil.
Sí, estaríamos ahí en el top 10, pero son muchos los países que tienen arte efímero,
sí,
que presumen de él. ¿Conocíais ya Malta, las cuatro alfombristas de UEU que fuisteis hasta allí?
Bueno, yo en particular sí lo conocía. Había estado ya en GARP en otra ocasión.
Uh-huh.
Y los compañeros de GARP ya habían estado en UEU participando en un encuentro internacional de alfombristas hace 2 años.
Antes de la pandemia, ¿no?
Sí, justo, el verano anterior a la pandemia.
Sí, porque decía yo al inicio que es el primer reencuentro tras la pandemia,
sí,
a nivel internacional.
Justo.
Os echabais de menos ya, ¿no?
Sí, sí, mucho. Es el primer evento, el primer encuentro internacional de carácter presencial que organiza la coordinadora después de la pandemia.
¿Y se ha hablado de hacer alguno más ya con un tiempo óptimo, con un tiempo esperado?
Bueno, pues se comentó que hay en proyecto ya en los próximos 5 años que ya están programados algunos eventos de carácter internacional y presencial, y lo que sí sabemos es que bueno, cada vez más, cada una de las entidades que participan en la coordinadora pues irá recuperando sus actividades habituales.
Claro, porque hacerlo de forma telemática, cuando hablamos de alfombras florales, cuando hablamos de esa puesta en común, evidentemente no es lo mismo.
No, no es lo mismo. Nos sigue dando visibilidad y seguimos haciendo alfombras, que es pues, lo que queremos, lo que nos gusta, pero no es lo mismo, porque la parte de convivencia, de contacto con el resto de los compañeros es importante.
Ya estáis pensando en el Corpus, también en BUEU.
En BUEU siempre se piensa en el Corpus.
Desde el día que se acaba, ¿no?
Sí.
Bueno, pues conoceremos también más detalles del Corpus Christi. Todavía hay tiempo, pero ya están pensando, maquinando ideas las alfombristas de BUEU,
sí,
que están a puntito de coger el avión para volver, para aterrizar de vuelta en Galicia. Y nosotros aquí las esperamos. Loli do Campo, muchísimas gracias por atendernos desde Malta.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y ya estamos de vuelta en Pontevedra para contarte más novedades respecto a obras. Hablábamos de esas del barrio de Monteporreiro, de la calle Alemania, que cierra mañana al tráfico durante la mañana de 10 a 1. Y también te contamos que la reforma del estacionamiento frente al pabellón municipal de los deportes ha comenzado hoy para someterse a una nueva reparación del firme en la parte que quedaba todavía por hacer. Así que la reforma de estas dos parcelas tiene un coste de 47.000 euros y después deberá permanecer sin uso entre 10 y 5 días, tal y como se hizo en el estacionamiento vecino o también en el de Mollabao, ambos ya operativos. Así que el motivo de este tiempo sin uso es mejorar la compactación y permitir que esta actuación blanda dure el mayor tiempo posible. Además, recuerda el concello que es consciente de la mala situación en la que quedan estas parcelas con el paso de los meses y con las lluvias del invierno, pero son terrenos de propiedad de Costas que solamente autoriza una actuación blanda, es decir, no se puede utilizar asfaltado ni hormigón o la canalización de aguas pluviales que permitiría la renovación durase más y fuese más efectiva. Síguenos escuchando en COPE más Pontevedra porque hay más temas de actualidad que te contamos enseguida en la sintonía del 97.0. Desde ahora hasta las 2 del mediodía vamos a hablar en el mediodía de COPE Más Pontevedra de varios temas de los que seguro que has sido partícipe. Seguramente has participado en el Festival Gastronómico Mestizajes de la Plaza de España de este fin de semana, o seguramente también hayas comprado ya algún décimo para la Lotería de Navidad. Vamos a tener en los próximos minutos protagonistas con los que hablaremos de estas temáticas, antes de llamar también al alcalde de Caldas de Reis, porque tiene un plan para la creación de vivienda social en su municipio. Todo esto y más en el 97.0 de COPE Más, comenzando por el avance informativo de la 1:30 ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, queremos saber también si ya hay ubicación para poder vacunar en esa vacunación masiva de los mayores de 70 años aquí en Pontevedra.
Pues no, todavía que sepamos, no se ha confirmado ese emplazamiento alternativo a los grandes centros de vacunación, como eran en Pontevedra el Recinto Ferial y en Vilagarcía Fexdega. Hoy en Vilagarcía, técnicos del Sergas iban a visitar la Comandancia de Marina para ver si podía reunir las condiciones necesarias para hacer allí la vacunación. Y en Pontevedra, aunque no sabemos en qué lugares, podrían ser, por ejemplo, centros sociales de las distintas parroquias, pero aunque desde el Concello de Pontevedra no han especificado los emplazamientos, sí que también los técnicos los están visitando, incluidos los técnicos informáticos del Concello, para comprobar si hubiese una buena conexión a Internet para que pues pudiesen traspasarse los datos del Sergas en el momento en que las personas reciben vacunas, la vacuna, como ya pasó en lo que fue las primeras dosis de esta pauta que se ha completado y que ahora para las personas mayores requiere una dosis extra.
De momento sin alternativa al Recinto Ferial de Pontevedra y da Fexdega en el caso de Vilagarcía.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y conocemos también a esta hora, como siempre, la previsión del tiempo y para ello llamamos a Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
¿Cómo comeza a semana nas comarcas de Pontevedra?
Bueno, pues seguimos con estabilidade, hoxe con algo máis de nubes de tipo alto, sobre todo, e froito de achegamento ao norte da Península Ibérica dunha fronte cálida que entra moi desfeita e aporta simplemente esas nubes. Tamén deixa algunhas chuvias febles, pero no norte da provincia de Lugo, así que nas Rías Baixas seguimos con tempo seco. Teremos ademais unhas tensas temperaturas, as máximas hoxe poden acabar os 21 graus cun vento de compoñente norte frouxo.
E mañán que imos ter?
Pois poucos cambios, salvo que xa non temos ese aporte de nubes da frente, así que teremos un día pleno de sol desde primeira hora, con temperaturas mínimas moi semellantes ás da pasada madrugada, alrededor dos 10 graus, e máximas que ainda poderían repuntar un graviño, en torno aos 22 graus.
Tempo anticiclónico entón tamén para este martes, hoxe un pouquiño máis nublado, información da que damos conta con Carlos Otero de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Gracias a vos, un saúdo.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Vaticinamos la semana pasada que el Festival Gastronómico Mestizajes sería un éxito de convocatoria en la Plaza de España de Pontevedra, pero no que incluso se tendría que ampliar el horario para atender la demanda de vecinos con ganas de probar diferentes tapas internacionales. Buscamos una valoración de la concejalía responsable, Yoya Blanco, edil de Promoción Económica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Fueron los propios hosteleros, ¿no?, los que os dijeron, oye, si nos ampliáis el horario nos echáis una mano más, ¿no?
Sí, bueno, yo no sabía que habíais vaticinado eso, de que iba a ser un éxito. Yo
entendimos calculaba, que iba a funcionar, eso sí.
Sí, calculaba que iba a serlo, evidentemente, cuando trabajas y tienes un equipazo como el que tenemos detrás y un servicio como es el de Promoción Económica, pues hombre, siempre aspiras a que realmente el trabajo pues tenga su resultado. Pero yo es que ayer estaba, y el sábado, absolutamente abrumada, porque el sábado a primera hora ya me estaban llamando y me estaban pidiendo, por favor, si el domingo se podría ampliar. No sé si recuerdas que acababa a las 5 de la tarde, teóricamente, el horario de apertura del domingo, Bueno, yo tengo un servicio que es muy previsor y que ya había reservado Plaza de España para todo el día, con lo cual, por supuesto, di el placer y dije que para adelante, ¿no? Porque de eso se trataba. Yo te puedo decir que el sábado estuve por la tarde porque teníamos la retransmisión del programa de televisión que es por el streaming de Ochuso. Uh-huh. No sé, a las 7:30 estaba ya la carpa absolutamente llena, 7:30, 8:00. Lo cual es increíble, porque no son horarios de cenas todavía, ¿no? Los españoles cenamos
merendando, cenamos tarde. Estaban por allí, ¿no?
Claro, pero ya estaba llena. Y quise ir ayer y ya amigas mías me llamaban y me decían, no intentes, estamos con la cola fuera. Claro, porque la limitación de aforo era la que era y de vez en cuando había que cerrar puertas.
Sí, claro.
Bueno, pues la gente no se iba, seguía con la cola que llegaba hasta mi serena. Pero bueno, de eso se trataba, ¿no? De la visibilidad de los restaurantes de cocina internacional de la ciudad, que sirven cocina internacional. En muchos casos yo tenía amigos que me llamaban y me decían, no teníamos ni idea que había un sitio que daba comida chilena, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro.
Ya sé, porque me lo dijeron ya a primera hora, que ahora mismo incluso el stand de Venezuela me dijeron que agotó existencias que tenía previstas para todos los días. Tuvo el sábado por la mañana que llamar rápidamente a proveedores. Pues, eso es evidente que el éxito ha sido rotundo y que hay que repetir para el año, claro.
Sí, la semana pasada lo hablamos aquí en COPE con Rubén González del Cafetín. Yo creo que a todos nos cuesta menos probar de aquí, probar de allí, y luego ya escogeré dónde llevo a mi pareja o a mis amigos el próximo fin de semana. Tiene ese impacto inmediato con esas ganancias también que nos comentas, pero sobre todo esa visibilidad, ¿no?, que se le está dando para después captar nuevos clientes ellos también.
Claro, a ver, evidentemente no podemos dejar de lado las ganancias de esos días, ¿no? Estamos hablando de un sector muy golpeado durante la pandemia, uh-huh. Estamos hablando de restaurantes o pequeñas casas de comida, como digo yo, que en muchos casos no son conocidas en Pontevedra y que necesitan ya visibilizarse y trabajar, ¿no? Había 10 stands. Pero tengo que decir que en principio iba a haber más, pero precisamente porque el otro día lo hablamos también en los encuentros mestizos que se hicieron en Casa de Escampas, la hostelería en general, curiosamente, está teniendo complicaciones para encontrar personal especializado de sala y de cocina. Uh-huh. Con lo cual, muchos restaurantes que querían estar presentes no pudieron estar porque no podían compatibilizar el horario de fin de semana de su propio restaurante con la necesidad de personal en el stand, ¿no? Yeah. Pero bueno, yo estoy segura que para el año va a haber un gran número, ¿no?, de restaurantes. Vamos, que vamos a ampliar la oferta porque esperemos que se estabilice el tema del personal. Luego, lo que decías tú, la visibilidad es importantísima, ¿no? El Pontevedra Capital Gastro, ayer me lo comentaban, es una realidad, está siendo un proyecto que cada vez que hacemos un evento bajo este paraguas es éxito absoluto, pero yo creo que la característica fundamental de que sea un éxito, más allá de que la ciudadanía de Pontevedra, y no solo de Pontevedra, me consta que viene mucha gente de fuera, porque era el único festival de estas características que se ha dado en Galicia, responde siempre, eso es una evidencia. Pero es que además tenemos un equipo detrás de cocineros, de cocineras, esa banda de cocinas. Yo soy de las que creo que hay que escuchar siempre al profesional a la hora de trabajar. Tenemos un equipo capitaneado por Carta Blanca, pero con muchísima más gente. Tenemos un servicio de promoción económica fantástico, de la que me siento súper orgullosa. Tenemos al Carlos Oroza volcado con el proyecto, uh-huh. Y tenemos a la universidad. Todos estos elementos hacen que cada vez que hagamos un evento de estas características, yo creo que tiene que ser un éxito, ¿no? Lo estamos viendo.
Este Mestizajes o también la fiesta del Samaín del Mareantes, por ejemplo, ¿da a la concejalía responsable de promoción económica ese aliento de aire fresco tras la pandemia para crear también más iniciativas de cara a las Navidades?
Bueno, estamos trabajando las Navidades. A mí me gustaría trabajar las Navidades ya desde agosto. Este año se nos retrasó un poco porque, como puedes imaginarte, tantos eventos suspendidos durante el año pasado. Bueno, ha habido que trabajar mucho para llenar, como decías. Bueno, Samaín es una cosa muy concreta porque es los clubes deportivos de rugby, tanto el PRC, que este año no lo ha querido hacer, como el Mareantes, necesita, ¿no?, de unos días para recibir también apoyo económico y apoyo social, ¿no? Es una cosa muy concreta, pero es verdad que incluso hemos llegado a tener problemas de espacio público porque todo el mundo quiere ponerse ya las pilas y quiere ponerse a trabajar. Con lo cual estamos trabajando en Navidades, ya sin descanso, pero
queda yo poquito, espero que salga, ya, ¿eh?
No queda nada, no quedan, no, ya estoy viendo turrones en alguna tienda.
Por desgracia.
Pero sí que es verdad que ahí en Navidades tenemos que dar de nuevo el todo. Y tenemos que, una vez más, bueno, yo soy madre de una niña de 9 y un niño de 6, con lo cual siempre pienso también en ellos a la hora de las Navidades, que es una época fundamentalmente para, yo creo, ¿no?, para la infancia.
Sí, lógico.
Pero además tenemos que utilizar eso para promoción del comercio local, como hacemos todas las Navidades, y de la hostelería, porque cada vez que dinamizamos una zona se dinamiza el comercio y se dinamiza la hostelería. Y además hay un montón de microempresas que cada vez, y de autónomos de la ciudad, que cada vez que hacemos un evento trabajan. Yo estoy en la línea de no quedarnos siempre con las mismas empresas. Hay empresas a las que directamente llamamos, que nunca han trabajado con el concello y que hay que darle una oportunidad y darles aire, que lo necesitan muy especialmente este año.
Iremos desvelando las novedades también para la campaña de Navidad en el área de gobierno de promoción económica, y el año que viene más mestizajes todavía, ¿verdad?
El año que viene seguiremos con Pontevedra Capital Gastro. Nos queda algún evento todavía que esperamos que... Bueno, esperamos, no me gusta decir esperamos. Estoy convencida que será muy, muy, muy potente. El germen de lo que va a venir, que, bueno, puedo adelantarte ya que es un foro, uh-huh, en el que vendrá profesionales internacionales, además. Ya lo iniciamos de alguna manera en los encuentros mestizos, en el que sabes que fueron 3 días en Casa de Escampás.
Sí.
Hablaban cocineros, cocineras, y había un moderador, y se tocaron temas muy interesantes para la hostelería. La hostelería también demanda mucha formación y demanda encuentros de este tipo. Y bueno, qué mejor que hacer un foro que además repercute positivamente en hoteles, en turismo, porque vienen gente de fuera, y estoy segura que como el foro va a ser muy espectacular, se va a llenar de mucha gente de fuera, de toda Galicia y toda España, que vendrá a oírlos, ¿no?
Pues habrá foro, habrá mestizaje, seguiremos con Capital Gastro, todos los detalles con la concejala de promoción económica, como siempre, Yoya Blanco. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Escuchas COPE porque es más.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, amigo, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí un adicto a las series. Y
es más entretenimiento y son las mejores historias.
Neymar cobra 541.680 euros brutos al mes por ser simpático.
Más es más información y más análisis.
Datos de inmigración. En lo que va de año han llegado a España casi 30.000 inmigrantes desde el Magreb, un 50% más que el mismo...
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un foro internacional dentro de Pontevedra Capital Gastro, uno de los planes de promoción económica para los próximos meses del Concello de Pontevedra para revitalizar y potenciar al sector. Esa planificación de actividades de Navidad también entra en los planes de la socialista Yoya Blanco, con especial sensibilidad con los más pequeños de la casa, decía, los que viven seguramente con más magia estas próximas fechas, que os guste o no, ya están a la vuelta de la esquina. Yo no digo nada, pero quedan 44 días para el sorteo del gordo de la Navidad, uno de los días también más especiales del año, en el que no se puede negar que la ilusión por ganar un pellizquito de dinero siempre está ahí. Nos haya tocado alguna vez un premio o no, juguemos muchos o pocos décimos y pidamos siempre las mismas terminaciones o las cambiemos. Es un día especial también para las administraciones de lotería, que ya están vendiendo seguramente más de lo que piensas. Situada en un lugar privilegiado de la calle Michelena, se encuentra la Administración de Loterías número 1 de Pontevedra, y a pesar de no tener hoy un minuto libre, nos atiende unos minutos Celia Portela, lotera en Michelena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Dime.
¿Muchos clientes para la lotería de Navidad?
Pues hoy es lunes, la verdad es que está esto lleno, sí, la verdad que sí.
¿Y qué terminaciones están siendo las más demandadas?
pues como siempre el 13 y las impares tiran más, pero bueno, cualquier terminación, porque la gente se acerca, ve el número y le gusta el número en cuestión, le da igual que acabe en 8, en 3 o en 5, pero no sé por qué los impares siempre salen un poquito más.
La gente tira hacia los impares, incluso el 13, el número en...
Sí, el 13, ¿sabes qué pasa? Que el 13 ya lo lleva todo Pontevedra, es un número nuestro de aquí, de todos los años, es abonado y entonces ya no sale ni a venta público, ¿sabes? Abonado.
¿Y qué pasa con el 11.721?
Pues no lo sé, porque el 11.721 este año han llamado muchísimo. Yo no sé si es porque acabó el año, o sea, estamos en el año 21, o porque hay... A nosotros nos decían que nacían bebés, o sea, que era porque había nacido un bebé y que querían ese número.
Hubo un boom de bebés entonces ese día, ¿no?
Un montón de gente, sí.
Y coincide además, pues esas cifras impares, además en este año 2021, hablamos de un mes también, como es el número 7, sí. El mes de julio que gusta, ¿no? Puede ser
claro,
por ahí.
Claro, es como empieza la lotería, nos la envían en julio ya, ¿sabes?
Uh-huh.
Y entonces, pues, no sé, a lo mejor al ser 21 a la gente le gusta el número acabado en el año en el que está, no sé por qué es, pero desde luego nos llamaban mucho por eso, porque sí, sí. Habían nacido bebés y por alguna celebración de algún aniversario, ¿sabes? Pero no sé.
Sí, cada uno tendrá al final sus motivos, coincidirán por muchos también en ese aspecto,
sí.
¿No? El año pasado las ventas para Navidad, para El Gordo y también para Reyes, se reducían en un 11% en España. Era Pontevedra la cuarta provincia del Estado en el que el desplome era mayor, con un 16% de reducción. ¿Este año veis que puede seguirse la misma tendencia o vamos ya a recuperar cifras parecidas a
prepandemia? Recuperamos. Nosotros, por lo menos, yo te hablo a nivel personal, ¿sabes? Aquí se nota mucha mayor afluencia y la gente está comprando ya de otra manera, hay mucha excursión, la gente que viene de fuera compra mucho también y entonces sí que notamos ya nada que ver con el año pasado.
Claro, porque uno de los factores clave puede ser también esa recuperación de turistas, ¿no? Este
claro,
año especialmente
sí.
En verano hemos vuelto a ver a mucha gente por aquí, por la capital.
Además, no solo verano, ¿sabes? O sea, nosotros estamos recibiendo excursiones ahora mismo y estamos en noviembre porque viene pues la gente ya más mayor y eso, ¿sabes? En verano viene todo el mundo, pero en octubre y noviembre ya es más gente mayor.
Claro, también es típico, ¿no? Hacer una excursión y aprovechar, oye, ya que voy a esa ciudad, me llevo
sí,
un boleto, no vaya a ser.
Sí, sí, yo creo que lo hacemos todos, ¿eh? Vayamos a donde vayamos, si te gusta realmente la lotería de Navidad, la compras. Da igual a donde vayas, ¿sabes?
¿Y los de casa, los pontevedreses, se están animando?
Sí, sí, sí. Y hay gente abonada nuestra que normalmente espera siempre a última hora, pero ya se la está llevando también. La verdad es que muy bien, sí.
¿Y cuáles son las semanas con más trabajo, las que vienen ahora por delante?
Pues claro, a partir de noviembre a primeros. O sea, siempre nosotros la verdad tenemos mucho trabajo aquí. Tenemos mucho que agradecer a la gente, la verdad. Pero ahora a partir de noviembre es mucho más, ¿sabes? Más agotador, hay más cantidad de gente, sobre todo por Navidad.
Y me decías también que los lunes, ¿no? Que tenéis más trabajo, ¿por qué?
Sí, los lunes todas las administraciones tenemos más trabajo porque la gente viene a ver el sello, o sea, a sellarlo a semana y a ver lo anterior, ¿sabes? De la semana
claro.
Anterior.
Aprovecha.
Entonces, sí, el lunes hay mucho más cola.
Uh-huh. Y la gente ya la última, Celia, ¿compran también para el Día de Reyes o de momento
sí,
para el Gordo?
Sí, sí, sí que compran para menos, por supuesto, menos. Navidad es lo que prima ahora mismo. Pero sí, Reyes se va comprando, incluso la gente de fuera ya viene y coge Reyes también, ¿eh?
Toca más, además.
¿Sabes qué pasa? Que hay menos gente, menos tiempo para vender y entonces, pues, efectivamente, hay menos lotería de Reyes, pero, no sé, es muy divertida también la de Reyes, a mí me gusta mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, pues, Celia Portela, de la Administración de Lotería Número 1 de Pontevedra, te dejamos trabajar, que sabemos que tenéis mucho trabajo hoy y muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti. Buen día, chao.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am.
En Herrera en COPE a la 1:10 hablábamos con diferentes jugueterías de la zona de Pontevedra sobre esos posibles problemas de abastecimiento de juguetes para la campaña de Navidad. En lo que no va a haber problemas, por lo menos de momento, es en el reparto de lotería, aunque evidentemente hay ciertas terminaciones que ya se están agotando. Síguenos escuchando en el mediodía de COPE más Pontevedra. Continúa la información hasta las 2 de la tarde.